No sé si esta música se acompaña con una cerveza, tal cual parecía que estabas haciendo tú con una manija.
O con una grapa también.
O con una grapa o con un buen vino. Eso lo vamos a averiguar en instantes. Pero creo que tenemos que contarle a la audiencia algunas buenas noticias que tenemos respecto a este viaje que tú has llamado al este del Adriático. El jueves pasado les decíamos que teníamos cierto apremio para que la gente se anotara porque queríamos asegurar sobre todo el aspecto del viaje que tenía que ver con embarcarnos y recorrer un archipiélago y toda la historia de sus respectivas islas. Y para eso necesitábamos un mínimo que justificara que eso fuera una embarcación charteada para nosotros. Y lo hemos logrado. Creo que entonces ahora el viaje es un hecho. Más allá de que todavía tenemos cupos, porque lo hemos logrado en base a un piso que nos habíamos impuesto y que afortunadamente hemos completado con una reunión muy interesante que tuvo lugar en el local de Jetmar de Punta Carretas y al cual asistió mucha gente que todavía no se había notado y que estaba interesada a partir de lo que había escuchado de recomendaciones en nuestro programa. Pero como todavía tenemos un mes y pico por delante, vamos a seguir hablando de este nuevo destino porque como con Amílcar nos hemos propuesto, lo que queremos es preparar de antemano el viaje para disfrutarlo el doble. ¿No es así, Amílcar?
Sin duda, eso es un objetivo muy importante de este programa.
Muy gracioso, el otro día estuve buscando croatas, gente de origen croata en nuestro país, y definitivamente encontré más de uno, pero uno en particular que es nada menos que el cónsul honorario de Croacia en nuestro país. Cuando lo llamé, antes de explicarle por qué lo llamaba, reconoció que sabía de qué se trataba el programa, que había escuchado la columna y que la colectividad croata en nuestro país estaba encantada de escuchar en Radio El Espectador la música, Amílcar, que tú para estas columnas has elegido. Así que hemos entusiasmado más de un croata que más allá de que nos acompañe o no, les estamos alegrando la mañana con recuerdos que tienen que ver con sus propios pagos. Pero también tenemos que hablar con esa gente y en ese sentido veamos si tenemos ya la comunicación resuelta. Sí, la tenemos. Doctor Eduardo Antonich, ¿está en línea?
¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo está usted?
Yo estoy muy bien, pero...
Bueno, muy bien acompañada por esta hermosísima música del Almaz. Es una típica música de la costa croata, muy diferente de otras del continente, que yo he escuchado en su programa, que ha variado la música y ha explicado muy bien, y esto demuestra un poco lo que es la diversidad cultural de esta Croacia enclavada en los Balcanes, en la encrucijada entre Oriente y Occidente.
Antes de comenzar a que usted nos cuente o nos dé más motivos para entusiasmarnos con este destino, me gustaría que nos contara cuál es su, porque el apellido Antonich es de origen croata, pero cuál es su relación con Croacia hoy.
Bueno, yo soy tercera generación de croatas en Uruguay. Mi abuelo llegó en el año 1925. Antonich es el apellido, viene de la costa croata, cerca de Rijeka. Y, como digo, soy tercera generación. Durante todos mis 48 años de vida he integrado la colonia croata en Uruguay.
¿Son muchos?
¿Cómo?
¿Son muchos?
¿Los 48?
No. Los 48, créanme que no son muchos.
No, los croatas más o menos se calcula entre los 4.000 y 5.000 con los descendientes. Uh-huh. No hay que olvidarse que el Uruguay recibe croatas ya desde el siglo XIX, los primeros, como Lucic, donde Felipe Lucic.
Claro.
Y luego empieza a haber la oleada más grande después de la Primera Guerra Mundial.
Uh-huh. ¿Y por qué se conservan los lazos con Croacia, aún en su caso, como ser una tercera generación, ¿qué es lo que los mantiene todavía vinculados a ese origen en Croacia?
En el caso personal mío fue un vínculo muy, muy grande con mi abuelo paterno, pero debo reconocer que dentro de la colonia croata tenemos aquellos que tienen muy fijos sus lazos con Croacia y otros que prácticamente no. Es natural, en tantas generaciones, tres y cuatro generaciones, están totalmente absorbidas en Uruguay y no han mantenido muchos vínculos con la República de Croacia. Pero lo interesante es que existe una comunidad croata muy fuerte, que está trabajando, que tiene una difusión de la cultura muy importante, y le comentaba que en el año 2002 el presidente de la República de Croacia me designa en Uruguay como cónsul honorario y sigo trabajando en eso hasta ahora.
Bueno, pero como cónsul honorario usted debe tener hoy una relación estrecha con la Croacia actual.
Sí.
Y es en ese sentido que me gustaría que nos contara aspectos de los que vamos a encontrar en nuestro viaje que de pronto no son exactamente visibles en la primera, a primera vista, ¿no? Como es ese maravilloso paisaje que tiene. Usted me decía, hay dos Croacias, una que es el interior y otra la costa. Bueno, me gustaría que de alguna forma comenzáramos por ese lado, es decir, ¿cómo son los croatas? ¿Qué les gusta a los croatas? ¿Qué comen y beben los croatas?
Esa diferencia que hablamos de la Croacia, de la costa y de la Croacia continental, se la ve en la gente. A veces uno escucha cuando... Es muy interesante escuchar a la gente de esta parte cuando viene de Croacia y nos cuenta de las maravillas arquitectónicas, naturales, etcétera. Pero cuando habla de la gente y dice, me pareció la gente mucho más dada en Dalmacia, en Split, por ejemplo, que lo que fue en la ciudad de Zagreb. Y eso es natural, es un origen cultural diferente. No hay que olvidar que los croatas de la costa estuvieron por el lugar geográfico abiertos al mar, mientras el continente no había movilidad suficiente como para poder estar en contacto con otras culturas. Entonces la gente naturalmente de la costa, los puertos de Split, de Rijeka, de Šibenik, vamos a ver que toda esa gente, lo van a ver ustedes, es una gente muy simpática, mucho más abierta. No quiero decir que la del continente no lo sea, pero es diferente. Así como ustedes ven la diferencia de Zagreb a Šibenik o a Split, lo van a ver en Viena, de Viena respecto de la costa, ¿no?
Bueno, justamente a eso me quería llegar. Es decir, ¿qué grado de influencias tuvieron el interior y la costa como para que se note hasta en el carácter de sus habitantes hoy,
la
¿no?
influencia latina en la costa, la influencia germana en el continente? Claro. Creo que eso ya es suficiente para darse cuenta más o menos de cómo fue. No se olviden que Croacia surge como Estado en el siglo IX bajo la influencia de Austria y de Hungría.
Claro.
Del Sacro Imperio Germano. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa influencia austrohúngara que llega hasta 1918, porque Croacia estuvo dentro del Imperio Austrohúngaro hasta 1918.
Hasta la Primera Guerra.
1100, claro. Desde el año 1100, estoy hablando de muchos siglos, es indudable que esa influencia está en la Croacia continental. Y la costa se vio más influenciada por Venecia.
Claro.
Por eso la influencia veneciana, la arquitectura veneciana, el gótico veneciano, se ve de Croacia desde que empieza hasta que termina la costa. Y más aún allá de Montenegro, porque la costa montenegrina de hoy fue durante mucho tiempo la costa croata también.
Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, tomemos un aspecto, la gastronomía? ¿De qué manera influye? Es decir, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué tenemos que probar indefectiblemente porque vamos a estar en el continente y en la costa en uno y otro caso? ¿Qué nos recomienda probar como plato típico de cada una de estas zonas de Croacia?
Bueno, como van en verano, hay algunos platos que van a ser prohibidos para los turistas porque tendrían demasiado calorías. Pero en el caso de la costa, naturalmente que el pescado y los mariscos juegan un papel predominante. Pero también, hablando del continente, se pueden encontrar en la ciudad de Zagreb con distintos platos. Un plato tradicional de Zagreb es el pavo con mlinci. Mlinci son unas especies de masa, de pasta que se hierve junto con el pavo y se sirve realmente muy rico. Luego pueden encontrar también el chesnov, que son salchichas de también el cerdo relleno con ciruelas y jamón. Los tevape, que lo van a encontrar en toda la costa también y dentro del continente, que es una mezcla, son una mezcla de carne, de cerdo, vaca y cordero con especies.
Hay en muchos casos, yo estudié un poco leyendo, por supuesto, porque de cocina sé muy poco, pero el gusto por lo agridulce, que también tiene que ver con lo germano, ¿no?
Es decir, poco de cocina también, sí.
Pero sabe de platos, nos ha probado.
Lo agridulce de repente se ve más en Dalmacia, más en las zonas con influencia
germana.
Con influencia germana se ve menos también, claro. ¿No? Pero, y después la parte de los dulces, ahí sí se ve claramente la influencia austríaca, porque el strudel, el típico strudel alemán, lo van a encontrar en Croacia, no solo en el continente, sino en toda la costa.
Pero además lo curioso que en este caso no es solamente un strudel de postre. Yo veía que hay strudel que son salados, decir, que se utiliza la masa, pero con rellenos de carne, de cordero,
es
de
lo que
pollo.
Se llama el burek. El burek es una masa de hojaldre que se rellena con carne, en ese caso el burek samesom, y si no el burek sasirom, que es el burek con queso. con distintos tipos de queso adentro. Es una especie de strudel, pero también salado.
Ah, eso me anoto. Otra pregunta, para el paladar uruguayo que no está muy acostumbrado a sabores demasiado fuertes o picantes, o ¿no? ¿Cómo nos cae esta comida?
Bien, bien. Yo no conozco ningún viajero que haya tenido problemas gástricos en Croacia. Uh-huh. Realmente, la verdad, la comida es primeramente de muy buena calidad.
Bueno, eso es un buen dato.
De muy buena calidad en todos los lugares, sean de los más encumbrados hasta los más pequeños. Se van a encontrar con lugares pequeños lo que se llama la conova. Conova son cantinas donde se sirven alimentos típicos de cada región. Porque acá no es decir de Dalmacia o de la Croacia continental. No, cada pueblo, cada lugar, cada pequeño lugar tiene su tradicional comida. Uh-huh. Entonces es muy difícil. Si pudiéramos hablar de la gastronomía croata, tendríamos que hablar de muchísimas cosas. Lo que sí, hay una cosa sagrada para los croatas, que es la sopa.
A ver, eso me gusta. A pesar del verano, se toma sopa igual.
Sí, la sopa muchas veces como entrada, ¿verdad? También,
y es muy apreciada por los croatas, ya sea con de carne, ya sea con hongos, ya sea sopa de pollos y aún de pescado en la zona de Dalmacia.
¿Sopa fría, nada?
No, sopa fría no. Uh-huh. Sopa fría no, pero es la costumbre. Y una cosa muy importante que van a encontrar y lo van a poder saborear también en la costa es el tradicional prosciutto, que prosciutto viene del prosciutto. Prosciutto significa el jamón serrano, jamón crudo, uh-huh, ahumado muchas veces. Es excelente, es muy magro y de excelente calidad y muy apreciado por los visitantes.
Una de las cosas que leía es que además hacen productos con carne de caballo, y estoy seguro que los uruguayos eso vamos a tratar de evitarlo. ¿Es así?
Sí, yo no lo he visto. Quizás algo un poco más novedoso. No, la verdad que nunca en 12
no está dentro de la cocina típica, perfecto.
No integra la comida típica, porque hay que tener en cuenta que la cocina internacional no digo que está desplazando, pero es lo que cualquier visitante se encuentra en Croacia con la cocina tradicional europea mediterránea, o puede pedir lo que quiera. Pero lo importante también son las bebidas que pueden saborear.
Bueno, y a eso vamos, con eso vamos a cerrar.
Porque los croatas, una cosa interesante de Croacia, y yo le quería decir, aunque no, para no hablar solamente del tema de lo que uno va a tomar o a comer, es que es interesante saber que los croatas conquistaron a prácticamente 600 millones de personas del mundo. ¿Y sabe a través de qué? A través de la corbata.
¿Ah,
sí? Porque sí, 600, sí, se dice que 600 millones de personas llevamos corbata en nuestro cuello.
¿Y el origen es croata?
Gracias a los croatas, porque en la guerra de los 30 años, en la época de... Yo sé que usted va a llevar una historiadora para hablar, seguramente, pero yo le quiero adelantar esto porque me gusta decirlo, porque es una de las cosas que nos enorgullece. Imagínese 600 millones de personas con los croatas en el cuello. En 1635, Luis XIII y el cardenal Richelieu llevan a Francia a luchar en la Guerra de los 30 años a soldados croatas. Esos soldados croatas llevaban en su cuello no era una corbata, pero era un trozo de tela anudado, de alguna manera, que les gustó. Y les gustó tanto que Luis XIV ya lo impuso y lo adoptó dentro del ejército francés, y empezó a usarse la corbata, que viene de cravata, croates, que decían los franceses. Porque el nombre de Croacia el nombre original croata de Croacia, del país, es Hrvatska.
Doctor Antonich.
Hrvat, entonces de ahí viene Hrvat, croata, hrvata, croata.
Bueno, más allá de que a la gente joven seguramente este dato no le va a dar mayor mérito, porque estamos luchando contra la corbata, abandonándola. Me gustaría un minuto, aunque más no sea, para que nos recomiende qué debemos beber para acompañar esa comida que usted nos ha recomendado.
Hay muchísimos buenos vinos blancos y tintos. Hay excelentísimas licores y bebidas fuertes. Una de las tradicionales, la Slivovica, que es un aguardiente de ciruelas. Se destilan ciruelas y con ellos hace el aguardiente. También pueden encontrar la travarica, que es el destilado de hierbas. Y los licores, el más importante, están el orajovac, que es el licor de nueces, el kruškovac, que es de pera, pero el que más se destaca es el maraschino. El maraschino es un licor hecho de las cerezas dálmatas.
Exacto.
Que son una de las mejores cerezas por la cantidad de sol. No se olviden que la costa croata tiene 2.750 horas al año de sol. Eso le da una dulzura especial, no solo a los viñedos, sino además a las otras frutas, entre ellos las cerezas, y estas cerezas dálmatas crean este marrasquino que ni más ni menos que Napoleón, después del almuerzo y de la cena, lo tomaba.
Nos ha convencido. Doctor Eduardo Antonich, seguramente vamos a volver a hablar antes de irnos, porque algún otro elemento le vamos a preguntar, pero desde ya le agradecemos esto que nos ha hecho agua a la boca, sin lugar a dudas. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes y les deseo de ya un buen viaje.
Bili se moj otok kao brod na moru, vikovima plovi, sve daje i daje, valovi ga
kupu. I bueno, por hoy tenemos que terminar, no sin antes decirle que, insisto, hay cupos, así que llamen ya.
Exacto. El grupo está confirmado saliendo, señores. Anímense, pasen 20 espectaculares días en Croacia y realmente viendo todo como debe ser visto. Llamen a Jetmar, 2902-0793. Allí vamos a estar gustosos de atenderlos para anotarlos en este tour al este del mar Adriático.